Isaías 9:6 habla del nacimiento de Jesucristo en una de sus facetas, porque no solamente es esta, sino habla varias veces el profeta Isaías del nacimiento de Jesús. Primero dice que vendrá por medio de una virgen, dice que nacerá en Belén. E Isaías habla de lo profético del nacimiento de Jesús, pero una de las cosas proféticas que menciona Isaías y que en el Nuevo Testamento casi no se clarifican, es su nombre. Dice en el versículo 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, y aquí viene el primero que lo puse al lado izquierdo aquí, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Estos nombres que representan a el mismo personaje de Jesús, los vamos a ilustrar a través de cada uno de los milagros que vamos a estudiar, que tienen un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Pero en la parte final, que aquí está el punto donde quisiera llegar y traer una explicación mayor, porque yo he dicho varias veces aquí que para que suceda un milagro, la primera regla es que Dios lo quiera hacer. O sea, un milagro no va a suceder si Dios no es su voluntad hacerlo. Porque Él es el que hace los milagros. Nosotros no le ordenamos que haga las cosas, porque uno no le puede decir qué es lo que va a hacer. Nosotros tenemos que ponernos en sintonía con la voluntad de Dios para que suceda lo que Él quiere que suceda. Y es aquí donde vamos a empezar a ver en la práctica cómo nosotros podemos realmente sintonizarnos con Dios para que ese milagro suceda. Hay muchas cosas que Dios quiere hacer. Hay cosas que Dios, en su voluntad, Él quiere llevar a cabo en medio de su pueblo, en medio de la humanidad. Dice, por ejemplo, Pedro, Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo se puede cumplir ese deseo de Dios en medio de la humanidad? Pues por lógica y por entendimiento de la Biblia, es que la gente sea humilde y reconozca a Dios. Porque uno le dice a las personas, Dios no quiere que te pierdas. Dios no quiere que te vayas sin la esperanza que Él tiene para ti. Pero la gente puede decir, no quiero, no me interesa, no tengo tiempo, o yo tengo otra manera de pensar. Ahí el deseo de Dios no se cumple. Si tú lees una de las historias de Jesús, que es de las más conocidas en este punto, una vez Jesús llegó a Nazaret, que era la ciudad donde Él realmente fue criado y donde lo conocían todos. Y si tú lees la historia, dice que llegó a ese lugar y la gente empezó a juzgarle por lo que lo conocía. ¿No es este Jesús el hijo del carpintero, el hijo de José? ¿No están aquí sus hermanas entre nosotros? Y dice textualmente que en ese lugar no pudo hacer muchos milagros a causa de la incredulidad de las personas. Y no es que Dios no quiera, y no es que Dios no pueda, sino es sintonizarnos en eso. Y es ahí donde quiero llegar al punto final en estos temas. Entonces pongo la filmina para que vean cómo lo vamos a ir viendo cada uno de ellos, porque la semana pasada comenzamos y dijo el profeta Isaías acerca de Jesús, su nombre será llamado admirable, porque dice Juan 14:12, en el tema que estamos estudiando, dice aquí, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo haré. No es una fórmula, no es una repetición, es un entendimiento del nombre de Jesús, que representa y cómo tú puedes hacer sinergia y unidad con ese nombre y poderte sintonizar, poderte entrar a ese nombre para que tú camines en eso. Eso es lo que vamos a empezar a ver el día de hoy, que yo pienso que Dios quiere moverse en una manera sobrenatural con nosotros. A veces hablar de los milagros es hablar de un tema no muy común en medio de las personas, porque es algo que quizá lo vemos muy lejano. Pero yo quiero que la iglesia empiece a tener esa relación y esa costumbre de creer o de vivir las experiencias de un Dios que todavía hace milagros y maravillas en medio de nosotros. Yo sé que vamos a ver algunos aspectos y es algo que me faltó explicar la semana pasada. Cuando yo hablo de milagros, me estoy enfocando aquí en el propósito. Y aquí podemos diferir algunos. No se trata de cuestionar esto. Porque para una persona un milagro puede ser algo que sea una provisión de un trabajo o de una provisión de un dinero, una provisión de una necesidad. Para otro un milagro puede venir a través de una sanidad en su cuerpo. Hay gente que ocupa un milagro de sanidad, que a lo mejor en su provisión no tiene, vaya, problemas en una forma clara, pero necesita la sanidad. Hay otros que ocupan una transformación, que las cosas cambien, que haya algo que suceda que cambie radicalmente el rumbo de sus vidas y de sus destinos. A veces uno no tiene la manera de cómo pueden cambiar las cosas. Uno quisiera que se transformaran las cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, y uno se frustra y se desespera porque uno dice, ¿cómo va a suceder? ¿Cómo va a pasar? Es ahí donde vamos a mirar este tema. Entonces, voy a pedir ahora sí que los niños pasen a sus clases, por favor. Vamos a darles oportunidad a los pequeños que salgan a sus clases. Y vamos a mirar el primer aspecto de esto. Voy a recordar lo que la semana pasada dije. La semana pasada comencé hablando sobre qué es un milagro según la Biblia. No es qué es un milagro según nosotros, ¿no? Porque como te dije hace rato, a veces uno pues expresa la palabra milagro con algo que para uno es sorprendente en cuanto a la vida natural. Que una persona trabaje, que una persona haga una actividad que no es muy común que la haga, uno dice, ese es un milagro. Pero en la Biblia la palabra milagro tiene dos maneras de verse de acuerdo al idioma hebreo o al griego en el cual fue escrito la Biblia. La primera definición de milagro es maravilla, portento, prodigio y señal. Un milagro es una maravilla, es un portento, es un prodigio y es una señal que Dios muchas veces hace en medio de nosotros. Pero también la palabra milagro viene de una palabra que se denomina poder sobrenatural, dunamis. Una potestad que va más allá de lo que una humanamente pudiera tener. Y sobre todo puse al final una eficacia. Y lo traté de explicar también con una situación práctica. No es lo mismo tratar de cortar un árbol, un palo con un serrucho que hacerlo con una sierra eléctrica. Lo puedes hacer con las dos, pero con uno vas a cansarte más y con el otro va a ser más fácil. Es lo mismo cuando uno va a alguna parte del país, te puedes ir en autobús y durar 3 días, o te puedes ir en avión y durar 3 horas. Hay mayor eficacia cuando el medio que tú usas, va a traer el cambio de acuerdo a la eficacia. Y aquí sucede lo mismo. Lo que puede durar muchos años para algunas personas, cuando Dios hace un milagro y transforma, cambia, sana, provee, sucede en una forma extraordinaria, hermanos, que de la noche a la mañana puede suceder. Y aquí es donde podemos empezar a dar muchos testimonios de parte de Dios. Tú puedes estarle hablando a alguien por años, diciéndole cosas, que haga, que diga, que lo que tú quieras. Pero cuando Dios opera en un milagro, te vas a dar cuenta que Dios cambia de una manera poderosísima a las personas, las circunstancias, cuando tú batallaste por mucho tiempo para que eso sucediera. En la Biblia hay muchos ejemplos de eso. Y en la vida cotidiana nos vamos a enfrentar a ese tipo de cosas. Nosotros quizá no podamos alcanzarlo a ver, pero vimos que eso es lo que significa un milagro. Ahora, yo puse 3 cosas que debemos saber de los milagros. Un milagro es algo sobrenatural, dijimos. no tiene una explicación muchas veces natural. O sea, no es algo que nosotros humanamente lo podamos producir. El milagro viene en una manera sobrenatural. Dios tiene cosas sobrenaturales que van a suceder entre nosotros. Un milagro también es algo muchas veces extraño, dijimos. No siempre tiene una lógica. Aquí vimos la sanidad de un ciego cuando el Señor Jesucristo le preguntaron quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego. Jesús dijo, no es que pecó él o sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. Inmediatamente dice que Jesús echó saliva en el polvo y untó los ojos de ese ciego. Entonces, si sucede eso en estos tiempos, yo quisiera saber el guapo que se deje echar saliva. Bueno, a lo mejor un ciego lo que le echen, ¿verdad? No va a saber. Pero yo he conocido gente cuando le dicen, es que yo había un amigo mío, un pastor, que él me dio un secreto de cómo cuando los hijos te están echando mentiras y no quieren ir a la escuela, cómo los descubras. ¿Lo quieren saber? Bueno, se los voy a decir, gratis, ahí les va. Él me dijo que cuando sus hijos le hacían allá loco en la cama, que no querían, no, me duele la panza y que la cabeza, y empiezan así con sus cosas. Él dijo, muy bien, les voy a hacer un té que me hacía mi abuelita cuando me pasaba lo mismo. Entonces, empieza a decir, hasta en voz alta para que te oigan, le vamos a echar cilantro, le vamos a echar pimienta, y échale todo lo que no les gusta. Y dice que él siempre cuando hacía eso decía el hijo, ya se me está quitando. Ah, bueno, porque ya lo estoy haciendo. Si no se te quita, aquí ya va a estar listo. Entonces, eso es bien fácil de hacer. ¿Cuántas veces los hijos le hacen al loco y hacen eso? Que me duele el pie y que empieza que la panza, un torzón. Y hazle su tecito, hazles algo extraño y vas a ver si no se levantan. Un milagro es algo extraño, es algo que, como aquella vez que Dios le dijo por el profeta Eliseo a Naamán que se zambullera 7 veces en el río Jordán. ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 4? ¿Por qué 7? ¿No? Y dice la historia que su piel quedó como la de un niño. ¿Por qué esa hacha pudo flotar en contra de las leyes de la naturaleza, de la física, y pudo flotar con un palo que un hierro saliera para arriba? Es algo que es ilógico, no sucede muy a menudo. Lo mismo sucede con los milagros, pero algo que puse al final que quiero estarlo remarcando en este tema es que los milagros es algo para nuestros tiempos, que no solamente quedaron registrados como algo histórico, como algo que ilustra nuestra fe. Nosotros podemos leer la Biblia desde el principio hasta el fin y podemos ver que hubo muchos milagros. Cuando Dios llevó a su pueblo en el desierto, pues sabemos que ahí sucedieron maravillas. Hubo cosas que pasaron ahí que si alguien las quiere explicar, pues se quedaría corto. Cómo del cielo caía el pan, el alimento para los israelitas. Es difícil que eso suceda. Yo ando mucho en la calle y ahora que en estos tiempos me encontré a una persona conocida de la vida pasada en un crucero pidiendo dinero. Y me acuerdo que cuando lo vi de lejos, pues yo me acordé de él y me acordé de su apodo. Y en cuanto bajé el vidrio le hablé, ven, y como le dije su apodo, pues se sorprendió, porque casi nadie lo conoce. Y se me acerca y se me baja la ventana y me empieza a ver. Me dijo, ¿a poco sí eres? Sí, le dije. Entonces él andaba pidiendo que dizque para irse para Obregón. Y pues yo sé dónde es y dónde vive. Le dije, ¿ahora eres de Obregón, mijo? Le dije, ¿ahora me sales con que eres de Obregón? No, me dijo, pues tú me debes de entender. Y como dijo Napoleón, me dijo, acuérdate que del cielo nada te caerá. Yo ni me acordaba de esa canción. Los que tenemos más de 40 se acuerdan de esa, ¿ah? Pero yo no me acordaba y ya hasta la empecé a tararear, sí, cierto. O sea, del cielo nada, ¿qué dice? Pero en la Biblia sí dice que del cielo cayó el pan. O sea que ahí Napoleón, no leyó la Biblia. Porque la Biblia dice que literalmente así del cielo, cada día venía pan del cielo, cada día. Ese es un milagrazo, hermano. Es un milagrazo porque es algo sobrenatural. Y luego vimos cómo cuando tuvo sed el pueblo de Israel, Dios le dijo a Moisés, háblele a la roca y le va a salir agua para todos. Y literalmente, por eso dice que Cristo es la peña de Oreb que está brotando. Agua de vida saludable para ti. Cristo es la roca, dice en el desierto. Así dice Pablo, es la figura de Cristo. ¿Tiene sed? ¿Qué dice Juan 4? Cualquiera que tenga sed, venga a mí y beba. El agua que yo le daré, dice, le quitará la sed. Cualquiera que bebiere de esta agua ya no volverá a tener sed jamás, porque el agua que yo le daré será agua de vida eterna. ¿A quién vas? ¿Con quién vas a saciar tu sed? Aquello que en tu alma no se puede llenar con nada, ¿a quién recurres? ¿Cuál es la fuente de tu satisfacción? El pueblo de Israel fueron con Moisés. Claro que ahí Moisés se equivocó porque le golpeó a la roca dos veces y allí fue donde dice que fueron las rencillas de Meriba, porque Moisés se rebeló por el enojo que él tuvo. Pero salió agua para el pueblo de Israel. Dice la historia del pueblo de Israel que el vestido que ellos tuvieron nunca se envejeció. Siempre permaneció ese vestido. O sea, en el Salmo 103:7 dice, Dios mostró a los hijos de Israel sus obras, pero a Moisés notificó sus caminos. Y dice en Hebreos 3 que el pueblo de Israel, dice, miró las obras 40 años y aún así anduvieron vagando por el desierto en su corazón. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en la vida de las personas? Que el milagro no hace totalmente un efecto porque no lo ven como una gracia de Dios. A veces uno cuando tiene un milagro empieza a buscarle una explicación humana y no tiene gratitud hacia Dios en eso, o no es transformado en su vida. Realmente hay muchas cosas que Dios ha hecho con nosotros y uno las atribuye a veces a lo que uno ha hecho, a lo que uno cree que se merece o a lo que uno cree que el mismo destino le ha tenido deparado para eso. Pero realmente la intervención de Dios es día con día. Por eso dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso fue lo que estuvimos mirando la semana pasada. Vimos que íbamos a mirar en el cuadro diferentes milagros en nuestra vida que Dios ha preparado y que pueden suceder cada vez que tú te acercas a Dios, hermanos, en tu vida. Hoy vamos a mirar el primero de ellos y lo vamos a ver en el libro de Mateo. Bueno, vamos a mirar que el primer milagro, perdón, vamos a mirar esto. El primer milagro que hablaremos es sobre transformación. Aquí lo tenemos en el cuadro, miren. El propósito es transformación. Y yo quiero que vayas conmigo a 2 de Corintios 5, 17 y Colosenses 1, 13. Lo primero que Dios va a traer en la vida como un milagro es una transformación. Y lo voy a tratar de manejar primero en una manera literal, pero quisiera ir llevando a la iglesia a que eso puede suceder en cada situación de nuestra vida práctica. Al acercarnos a Jesucristo, o cuando tú lees sobre los milagros, todos los historiadores concuerdan que el primer milagro que Jesús hizo fue el de Juan capítulo 2, del versículo 1 al 11, que casi la mayoría de los que fueron, porque yo no me cuento con eso, yo no, de lo que menos tuve fue ser borracho. Pero casi todos los borrachos te lo recitan eso, cuando les quieres hablar de que es mala la cerveza. ¿No has oído a un borracho decir, hasta Jesús, qué dijo? Tomó, hizo el agua en vino. Esas se las saben de cajón todos, ¿eh? Y hablan de ese primer... Una vez un borracho a mí me dijo, pues Jesús tomó. Pues sí, pero Jesús también se dejó clavar. A ver, clávate tú también. No, no, eso no, me dijo, ah, pues lo malo que te conviene. Porque si vas a agarrar todo lo que Jesús hizo, pues aviéntate todo, no nomás agarres lo que tú quieres. Hay una historia que de un hombre que salió en los récord Guinness cargando una cruz. Y dicen que fue el que más ha recorrido con una cruz muy pesada por más kilómetros. Y está registrado, pero Una persona lo descubrió porque le iba tomando video y cuando ya empezó a ponerle para abajo, dice que la cruz abajo traía unas llantitas. Pues así quien no, ¿verdad? Y en la vida muchos le quieren poner llantitas a la cruz. La quieren hacer más fácil. Quieren acomodársela a su manera de que no se les haga tan pesado. Yo no sé si las llantitas todavía existan, ¿eh? Pero muchos todavía pensamos de que realmente la obra que Dios ha hecho es una obra incompleta. Por eso dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y está hablando en una forma literal. En la Biblia tú te vas a encontrar con versículos que hablan del pasado, presente y futuro. Y cuando te habla del pasado, te vas a dar cuenta de que está hablando al área del espíritu. Cuando te habla del presente es al área del alma y cuando te habla del futuro es al área del cuerpo. Pero aquí literalmente el Señor Jesús o Pablo está hablando de una área completamente que cubre todas las áreas del ser humano, espíritu, alma y cuerpo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, no dice será, sino habla que dice que es. Y eso habla de la justificación. Cuando Jesús hace en tu vida la justificación, que es la salvación, Él viene y hace un milagro en tu espíritu que lo transforma inmediatamente. Porque dice la Biblia que hemos pasado de muerte a vida. Lo que dice Colosenses 1:13 dice, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de ¿qué? De la luz. O sea, no te dejó en el medio Dios. No te puso en el limbo como se muchos creen. Dice Colosenses 1:13 cuando Pablo habla de la justificación, dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Hay una transformación en el momento de acercarnos a Jesucristo. Las cosas viejas pasaron, dice. Y eso es el área del alma. Porque en el alma está todo lo viejo. Es como cuando uno dice literalmente, venimos cargando con muchas cosas. Hay otra gente que lo explica más entendible, que yo me acuerdo que las personas de antes te lo decían más claro, dice, la gente es un costal de mañas. Yo cuando voy a darle pláticas a las personas que se quieren casar, lo primero que le digo, y ¿estás seguro que ya la conoces? Porque es un costal de mañas, ¿eh? Aunque se ponga gelatina en el pelo el hombre, trae unos hábitos que si los conocieras, no me interesa, dice la mujer, yo lo amo. Ah, bueno. Y luego la mujer, también le dice uno a la mujer, ¿estás seguro que yo lo amo y que es bueno? Después no queremos lloro y crujir de dientes, ¿verdad? De que no, que lo que esto y que lo otro. Las mañas están en el alma porque ahí es donde se van creando los patrones de conducta, los hábitos, los recuerdos. En el alma está la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Y ahí se van guardando todo lo que en la vida vamos pasando. Pero ¿qué dice Pablo cuando nos acercamos a Cristo? Las cosas viejas, ¿qué? ¡Para afuera! O sea, el costal de mañas, ¿para dónde debe de ir? ¡Para afuera! Así que ya no debemos de nosotros tener esas mañas, sino debemos nosotros saber que Cristo nos las va a transformar. Pero luego viene el área del cuerpo y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. Y en ese proceso es la glorificación en el cual vamos a caminar. Dios va a traer un camino nuevo, completamente glorificado por su Espíritu para nuestras vidas. Y eso es la obra de transformación. En la Biblia, cuando nosotros empezamos a estudiar sobre Dios, te vas a dar cuenta, y aquí quiero ya enfocarme en lo que es lo histórico, ya no lo literal, para que vayamos teniendo nosotros un enfoque, que siempre que se habla de Dios vamos a poder ver a un Dios de transformación en todo momento. Y te voy a hablar de tres historias. La primera en Génesis 1, el primer capítulo de la Biblia. Ahí comienza la transformación de la humanidad. Porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y vio Dios, y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué sucedió? y fue la luz. Así, la oscuridad, en cuanto Dios dijo, sea la luz, sucedió que hubo luz. Y empezó la historia de la creación, los 6 días famosos de la creación de Dios, y ahí comienza Dios creando el mar, creando los animales, creando todo lo que ven nuestros ojos, como dice en el libro de Hebreos capítulo 11. Por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. O sea, de la nada Dios hizo todo. Y la transformación la vemos desde el principio de la manifestación de Dios. Y si nos basamos en el ejemplo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Ahora, ¿por qué pongo aquí a Jesucristo? Porque en el libro de Proverbios capítulo 8, los que lo leyeron ayer, el proverbio del día es el capítulo 8, habla de la sabiduría y dice que la sabiduría estaba desde el principio de la creación. Y cuando habla de la sabiduría en Proverbios 8, está hablando de la persona de Jesucristo. Dice, con él estaba yo ordenándolo todo. Ahí estaba Jesucristo en la creación, porque cuando Jesucristo se habla de él, muchas veces uno lo enfoca hasta el Nuevo Testamento, pero ese es otro tema. Hablar de Jesucristo lo podemos ver desde el Antiguo Testamento. Y aquí podemos ver el primer milagro de transformación. Así que Dios se presenta. Su carta de presentación es de transformación. Este soy yo. Que tú puedes ver un caos y llego yo y transformo las cosas. Por eso dice en el final de la creación, y vio Dios todo lo que había hecho. Y era bueno en gran manera. Esa es la historia de Dios. Que cuando tú te acercas con Él, vas a encontrar eso. A veces uno, antes de ir con alguien, cuando tiene uno una necesidad, principalmente con las cosas médicas, todos, yo creo que todos nos identificamos o hemos hecho esto. ¿A qué médico vas tú? Y empieza la gente a hablar de su médico, del que conoce o del que le han dicho. Es que esa persona ha hecho eso, ha curado, le ha atinado. Hay algunos que ya ni siquiera se mueven por eso, dice, ese cobra 50 pesos menos. Y ya hasta con eso la gente va. Las personas buscan una recomendación cuando uno quiere buscar una solución a algo. Esa persona es la que te puede ayudar. Bueno, Dios se presenta en la Biblia como un Dios que transforma. Todo lo que es un caos, Él viene a traer orden en ello. La segunda cosa que Dios hace es cambiar los corazones duros. Como dice en Ezequiel 36:26. Yo les daré corazones de carne y quitaré los corazones de piedra. Yo creo que aquí podemos nosotros ver que para Dios no hay nada imposible. Que por más dureza que haya en la vida de un hombre, cuando Dios se presenta a él, habrá una transformación. Y quitará, dice el espíritu de piedra, el corazón de piedra, perdón, y traerá un corazón de carne. Y uno muchas veces cuando habla sobre esto, por ejemplo, aquí yo pondría pruebas de la vida, aquí pondría yo situaciones que muchas veces son fuera de nuestro control, que uno no tiene las cosas en su mano para que eso suceda. Pero querer cambiar un corazón es meternos en un lío humano nosotros. A veces uno ha caído en el error cuando uno trata de ayudar a alguien para que esa persona cambie. Uno hace muchas cosas por las gentes cuando uno tiene un buen deseo para las personas. Pero el único que puede entrar a los corazones de la gente y cambiarles el corazón de piedra es Dios. El único que puede realmente remover esa dureza del corazón es Dios. A veces he dado la ilustración de aquel hombre que era un gran político prominente y que traía un séquito de guarura siempre con él, y que un día pasó por una avenida muy transitada y se le quedó su carro, y como era muy importante no dejaban que nadie se les acercara y ni siquiera ayudarles, porque pues era alguien diferente. Y había un hombre que siempre que cuando sucedió eso levantaba su mano y le decía, yo les puedo ayudar. Y como la historia dice que no lo dejaba ni siquiera acercarse. Hicieron todo lo que pudieron para que ese carro funcionara y no pudieron. Hasta que le dieron oportunidad a ese hombre de que entrara a ayudarles. Y la historia que se cuenta, según es verídica por la historia, el hombre cuando mete su mano le dice a la persona, enciéndelo, y encendió la primera. ¿Cómo le hiciste?, le dijeron. Es que yo los hice estos carros, dijo. Yo soy Henry Ford. Yo sabía lo que le fallaba. Y eso se ilustra cuando la gente quiere cambiar a las mismas gentes. ¿Quién hizo al hombre? ¿Quién es el único que puede meterle mano y cambiar las cosas? Ni los brujos cambian. No se pueden cambiar ni a ellos. Yo no conocí a un brujo millonario. Ahí dice que son millonarios. ¿Se acuerdan de aquel que les conté que por 100 pesos le quitaba la sal? Y mi amigo le dijo, te doy 500 y me quitas el azúcar. Y se fue corriendo. Ahí está, le dijo, no, qué tanto poder. 500 te doy si me quito el azúcar. ¿Cuánto le darías a uno de esos porque te quite el azúcar? No pueden. Yo tengo un conocido que un día me dijo, él se le aparecen fantasmas y me dijo, ¿tú qué sabes de esto? Me dijo, a ver, explícame. Venía saliendo de ahí del gigante en la Justo Sierra y ahí hay afuera un lugar donde venden billetes de lotería. Y cuando iba saliendo me dijo, yo nunca compro, pero oí una voz que me dijo, compra uno, y me dijo hasta el número, me dijo. ¿Y qué crees?, me dijo, me gané 2,000 pesos. ¿Tú qué piensas de eso? Que es un demonio piojo, le dije. Así le dije. ¿Por qué no te dio el de 20 millones? Pensó que me iba a sorprender. Le dije, pues es un demonio piojo. Mira, hasta 2,000 pesos te dio. Porque él estaba muy apantallado, ¿eh? Me dijo, 2,000 pesos me saqué. Pues qué poquito te dio el diablo, le dije. Qué poquito. Porque realmente si fuera algo mayor, hubieras visto las maravillas en la situación. Entonces, a veces uno, cuando hablo de cosas en la vida de las personas, hay cosas que uno no va a poder cambiar, que se necesita que Dios intervenga en una manera milagrosa. Un hijo, alguien que nosotros hemos buscado que cambie, solamente es Dios el que puede traer ese cambio de corazón, de carne, de piedra, hacerlo de carne. Y luego el último ejemplo que quiero poner es de una circunstancia. En Juan 5, del 1 al 9, hay un milagro que está registrado, o una historia de un hombre que dice la Biblia que tenía 38 años de enfermedad, de parálisis. Y que en ese momento se le presenta la visitación de Jesucristo a su persona y le hace una pregunta tonta, si tú quieres, para la situación que él tenía. Es como si tú le dices a uno que tiene hambre, ¿quieres comer? ¿Qué te tiene que responder? ¿Quieres? ¿Se murió? Porque venga, se lo mató. Así contestábamos los que traíamos hambre, ¿no? Me dice, no, pues eso no se dice. ¿Quieres? ¿Se murió? ¿Porque qué? Fíjate, hasta dicho les estoy enseñando, ¿eh? Eso no estaba en el plan. Porque venga, se lo mató. Dile a alguien que está necesitado de algo que si quiere eso, pues ¿qué te tiene que decir? Pues claro, no estás mirando cómo estoy. Pero Jesús le dijo a ese hombre que tenía 38 años enfermo, ¿quieres ser sano? Y todos que han leído esa historia, hasta a veces uno se quiere meter a esa historia y decirle, dile que sí. Pues dile que sí, ¿para qué? Pues, pero el hombre le empieza a decir, no, pues es que mira, cuando yo quiero ir a tocar el agua, otros me ganan. Y uno está diciendo, dile que sí. Y a veces uno le quiere decir a la gente, dile que sí a Dios. Pues se te está presentando la oportunidad, dile que sí. Pero uno empieza a meter más cosas que nada, su dolor lo empieza a sacar. Es que, una vez prediqué yo una predicación que se llamó el es que de la gente. Así le puse. Es que trabajo mucho. Es que mi familia no me deja. Es que, y todos traen un es que los trae arrastrando. Y Jesús nunca le preguntó el es que, nomás le dijo, ¿quieres ser sano? Y fíjate, tanta compasión tiene que ni siquiera Jesús le tomó en cuenta eso. Porque le estaba dice y dice, y antes de que le siguiera le dijo, ¡levántate! Y lo que sigue a mí me llama mucho la atención, porque le dijo, ¡toma tu lecho! Yo siempre he dicho que Jesús les dijo eso, porque si lo hubiera dejado el lecho ahí, viene otro y se acuesta arriba. Entonces Jesús dice, no, llévatelo, porque hay gente que luego se quiere aventar en el lecho de otros. Como dice, yo también quiero sufrir mucho. Ya este dejó, ahora sigo yo. Toma tu lecho, ¿y qué? Y vete. Y yo no sé si le hubiera dicho, quémalo por ahí. Porque va a haber gente que va a querer agarrar el lecho y lo va a querer cargar. El milagro se da en un día. El milagro que Dios puede hacer de transformación ocupa solamente que Él te visite, que Él llegue a tu vida. Y créeme, el Señor es el mismo ayer, es el mismo hoy y será el mismo siempre. Yo no sé si tú tengas un esque, y si tú todavía estás en tu dolor o en tu situación, en tu circunstancia, pensando que Dios no lo puede hacer o que Dios no quiere. Hasta aquí lo que yo puedo decirte es esto, y aquí lo puse así. El punto aquí es que tenemos un Dios, y puse esta frase que la he dicho varias veces aquí en la iglesia: Dios puede y quiere. O si lo puedes poner al revés, Dios quiere, pero no solamente quiere, sino que también puede. En la vida tú te vas a encontrar con gente que a veces quiere, pero tienen una limitación, no pueden. No pueden. Hay personas, los mismos padres dicen, si yo pudiera, yo cambiaría tu situación, hijo. Si yo pudiera, yo cambiaría la situación de mis vecinos. De querer sí quiero. Pero hay momentos cuando te vas a encontrar con esa pared donde no puedes. Aquí, en la historia que estamos mirando, o en la fe, es que tenemos un Dios que puede y que quiere hacer milagros de transformación en cada uno de nosotros. Y aquí es donde voy a empezar, en el punto práctico al que me quiero referir. Por eso en el punto práctico yo puse la humildad. O sea, Dios quiere y Dios puede. Pero en la primera situación, cuando Dios va a hacer algo, pues la Biblia dice en el Salmo 51:17, David era un rey. Si tú lees la biografía de David, dice que Salomón ofrecía 1,000 sacrificios diarios a Dios. 1,000 becerros mataba diario para ofrecérselo a Dios. ¿Por qué lo hacía? Porque podía, era rey, tenía la capacidad. David era lo mismo, era un rey y él daba mucho para Dios. Pero un día él entendió que eso no era lo importante cuando Dios quería, que él quería buscar a Dios. Él dijo en el Salmo 51, no quieres sacrificio que yo lo daría. Él podía dar muchas cosas. Y él entendió y dijo, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No es lo que tú le puedas dar a Dios lo que va a provocar un cambio de transformación en tu vida, ¿eh? A Dios no se le compra nada. A Dios no se le paga por nada. A Dios lo que lo mueve a hacer un milagro es la humildad de la gente que tenga hacia Él. Que realmente tengan un corazón humilde. A veces uno busca que las cosas cambien y se transformen en nosotros, pero no nos hemos rendido completamente hacia Él, hermanos. Todavía nosotros tenemos áreas o cosas que no queremos rendírselas completamente. No queremos soltarlas a Él y nos aferramos a seguir actuando de nuestra propia manera. En el libro de Crónicas, cuando Dios le estaba dando el pacto a Salomón con el pueblo de Israel, Él les escribió y les dijo, dile a Israel esto, que cuando ellos me busquen, yo traeré bendición de los cielos para ellos. Y ellos tendrán la cosecha a su tiempo. Y ellos serán salvos de sus enemigos. Dios le estaba diciendo todo lo que iba a pasar a Israel si ellos estaban buscando a Dios. Pero les puso, fíjense, en su amor. Si un día se olvidan de mí, les dijo. Si un día se alejan y los toman cautivos los filisteos, los amorreos, y los empiezan a afligir, y los empiezan a molestar, y el cielo se les cierra a ustedes y empiezan a sufrir penurias, entonces les dijo, les voy a dar una solución. Si mi pueblo se humillare y oraren y buscaren mi rostro, entonces les dijo, yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si algún día, les dice, ocupas un milagro en tu vida, que cambien las cosas, yo te voy a decir cómo, le dijo al pueblo de Israel, si se humillaren, si se humillare mi pueblo, entonces yo voy a ir y cambiaré las cosas que están pasando. A veces uno se acerca a Dios y la historia, cuando aquel hombre, aquellos hombres estaban en la cruz, uno a la derecha y otro a la izquierda, y el que estaba a un lado empezó a exigirle a Jesucristo, entre reclamo y exigencia y altanería y falta de educación, como tú la quieras ver, si eres el Hijo de Dios, bájate. Pero nada de tonto, ¿no? Y bájanos, dijo, no vaya a ser que sí. Y bájanos, dijo, sálvate a ti mismo. Y estaba el otro hombre escuchando y le dijo, ni estando en la misma condenación temes. Este hombre nada hizo. Nosotros merecemos estar aquí. Pero él no hizo nada. Y todos se acuerdan lo que le dijo ese hombre a Jesús, ¿verdad? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y la historia es, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. En un momento las cosas fueron transformadas ahí, hermanos. Y siempre que en la práctica de una persona, de un matrimonio, de una familia, de un joven, de una iglesia, aún de una nación, de una ciudad, y donde quiera que se presente Jesús, está la humildad, es el imán que atrae el favor de Dios. Porque dice en el Salmo 138, más Jehová atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Yo creo que muchos de nosotros vamos a pasar por situaciones que ocupamos una transformación, un cambio que no está en nosotros. Hay una circunstancia que no va a ser favorable en muchas ocasiones, que quizás tú quisieras que eso cambiara, pero pues está fuera de ti. No hay manera que eso suceda. Pero en la medida que nosotros entendemos que Dios es todopoderoso y soberano, y entendemos que lo único que puede abrir ese milagro es nuestra humildad a Dios, pues entonces es ahí donde entra la sinergia que te comentaba. Es ahí donde te digo que Dios puede empezar a operar un milagro a tu favor. Y aquí en este punto lo estamos viendo de transformación que abarca todo, ¿eh? Yo puse otros milagros de provisión, sanidad, protección y multiplicación, pero en el primer milagro abarca todo. Una transformación. Eso es lo que Dios quiere hacer. Cambiar, como dice, de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro dijo, porque antes eras pueblo que no habías alcanzado misericordia, pero ahora has alcanzado misericordia. En la medida que uno reconoce que Dios es el que nos puede sostener y que realmente dependemos completamente de su gracia y no estamos nosotros basados en nuestra suficiencia, basados en nuestra habilidad, buscando cambiar las cosas por nosotros mismos. ¿Cuántas veces uno busca palancas, uno busca relaciones, uno busca personas, uno busca recomendaciones? Y ahí anda uno, y ese sí te va a ayudar, y ese sí es el bueno, y esa es la persona. Y yo no sé si te ha pasado, pero a mí ya me pasó que he caído en eso y me mandan con un recomendado y ni me pela, ¿eh? Y tú vas y dices, no, hombre, pues sales más triste de lo que llegaste. Y que te dijeron, él puede. Pero realmente, cuando uno va al plan A y te humillas ante Dios y realmente tu corazón se postra ante Él y clamas al Dios Altísimo, al, dice el Salmo, al Dios que me favorece, y vas y te acercas a Él en esa sencillez, y Señor, yo no puedo, El único que puede transformar las cosas eres tú. Tú puedes cambiar mi destino. Tú puedes cambiar las cosas en una manera que yo no he podido. Me acerco en esa humildad. Me acerco en esa sencillez. Realmente estamos nosotros empezando a entrar a esa dimensión, a esa órbita que se le conoce como la órbita de lo sobrenatural, donde no es, como dice en Zacarías 4:6, cuando el profeta Zacarías le habla al pueblo de Israel, que confiaban mucho en sí mismos, en sus promesas. El profeta Zacarías le dijo: no con espada, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. No es lo que tú tienes como capital lo que va a traer el cambio en tu situación. Humíllate delante del Señor, hermano. La palabra que hoy te da el Señor es: humíllate, clama al Señor. A veces uno cuida las formas, a veces uno cuida la apariencia, si tú quieres, y a uno le da temor, o a uno no está acostumbrado a eso. Una persona me dijo: pastor, ¿qué es humillarse ante Dios? ¿Es hincarse? ¿Es llorar? ¿Es gritar? ¿Qué es humillarse? Entonces la gente siempre la humillación la ve como algo exterior. Hay otros que buscan hasta, pues no me voy a bañar en 2 días para llegar bien humilde, una vez me dijo uno. No, pues esa es otra historia. Yo tenía un amigo que me decía eso. No se bañaba, y yo cuando llegaba conmigo decía: báñate. Dijo: no, pues es que tú no sabes que los que somos humildes no nos bañamos. Me dijo: no. No hay un humilde ahí un lado tuyo, hermano. Échale una olada, una. Una vez dije: mira, cuando tú ya dejas de oler a Calvin Klein y empiezas a oler a Yodex, es porque ya pasaste de los 40 para arriba, ¿eh? Ya cuando dices: aquí huele medio a árnica, ¿no? Ya no huele tanto. Y ya el Calvin Klein ya no. Los jóvenes sí huelen todavía bien perfumados. Huele un joven, verás, a un lado tuyo. Trae todo el perfume. Pero huele uno de 50. Sábila, árnica, Yodex. ¿Y a qué hueles? Digo, no lo digo por nadie, ¿eh? Me ha pasado últimamente. ¿Dónde quedó? Ya no grito, ¿dónde está el perfume? ¿Dónde dejaste la árnica, Adriana? ¿Y dónde dejaste esto? Ya me dice: ahí lo dejé, donde mismo. Y ahí voy. Otra vez. Entonces, la humildad que no es un algo, no es una forma exterior, porque aquí es donde entra realmente la sinceridad que cada uno tiene delante de Dios. Es como te presentas ante Él, hermano. Porque el único que puede ver hasta dentro de ti es Dios. Él es el único que puede ver qué tanto tienes tú de humildad hacia Él. Qué tanto tú vas escondiendo tu personalidad. Qué tanto vas con ese temor. Y cuando tú te presentas ante Él con esa humildad: Señor, aquí estoy. Ahora, yo puse 2 ejemplos para ilustrar este principio de humildad en 2 milagros. Y vamos a leer el primero de Mateo 8, del 1 al 4. La primera manifestación de humildad es la que acepta la voluntad de Dios, hermanos. Es la que no le pone condiciones a Dios. Es la que no se pone a pelear con Dios y a estar ahí queriéndole ordenar a Él qué hacer. Uno es humilde cuando uno reconoce que Él es el que tiene la última palabra, no es uno. Ahí comienza el milagro que Dios puede operar, hermanos. Cuando tú le empiezas a exigir, cuando tú empiezas a gritarle y empiezas a creer que tú manejas a Dios como tú quieres, ya perdiste el piso, hermano. O ya perdimos la brújula. A veces uno le quiere ordenar a Dios. Yo he visto personas que dicen: si Dios no me contesta en septiembre, en octubre ya que se olvide de mí. Ah, pues ahora sí que, qué chulo me saliste ahora, ¿no? Entonces yo estoy: Dios, por favor, en septiembre. Ya estamos esperando que el último Señor, que no se te olvide, porque me dijo que si no en octubre se Ahora sí que, pues Dios lo vamos a condicionar a lo que uno quiere. Así que la humildad, para que no caer en estereotipos humanos, vemos en la primera historia de un hombre que dice la Biblia que era leproso y que aún a pesar de que rompió las reglas de la ley establecidas de no acercársele a nadie, dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, no es tanto lo que se postró, hermano, sino la confesión de su corazón, Señor. Y eso en el griego es kurios. Así se escribe la palabra Señor en griego, kurios. Y el kurios era el amo, era el dueño de los esclavos. Y habrás visto un esclavo que no acepte la voluntad de su amo, hermanos. Entonces, el kurios le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Es todo. Si el Señor te dijera, no quiero, ¿qué hicieras, hermano? Entonces dice, Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Transformación, hermanos. Humildad que acepta la voluntad de Dios. No es humildad que reclama, no es manifestación que confronta a Dios. Señor, si tú quieres, hazlo. Es todo. No voy a gastar un discurso. Por eso el Señor le dijo al pueblo de Israel, si mi pueblo se humillare y oraren y buscar en mi rostro, yo cambiaría totalmente su situación. A veces uno se le olvida lo que es la humildad, hermanos. A veces uno trae una historia de humildad en su propia vida de acuerdo a lo que uno cree que ese es el concepto. A veces uno cree que un pequeño sacrificio es un acto de humildad. A la gente así lo ve. Está bien, voy a barrer para que veas que soy humilde. Uy, sí que humilde por barrer. Vas a ver que voy a hacer esto. Como una muchacha que voy a lavar los trastes, ama, para que veas que soy humilde. Y la mamá dice, no, hombre, pues. Un acto no nos hace humildes. No es algo externo. Es cómo te presentas ante Dios. ¿Cómo está en relación tu relación con Dios? Señor, le dijo, si quieres, tú puedes limpiarme. Ningún reclamo, ninguna queja, ninguna situación de dolor, aquí estoy. Hágase tu voluntad, Señor. Cúmplase tu propósito. Y la Biblia dice, el Señor teniendo misericordia de él, le dijo, quiero. Lo hago porque quiero, porque me place. Y extendió su mano y lo tocó y dice, y al instante su lepra desapareció. Ahora, el otro ejemplo que vamos a ver se refleja en la humildad que persevera para hacer o para ver la voluntad de Dios. No es aquella que se conforma, como lo vimos en el primer punto. Hay otra humildad que te hace perseverar, hermanos, que no te detiene en ninguna circunstancia, que hace que tú vayas hacia él. Porque el mundo está diseñado para que el hombre no se mueva en humildad, hermanos. El mundo está diseñado para que nosotros nos detengamos en este camino. Porque la gente pues no es humilde. En el mundo no vamos a encontrar esta práctica. En el mundo el que es humilde pues es tonto, es dejado, no sabe, no tiene cerebro, no tiene inteligencia, porque es humilde y mira lo que hace, todavía le pide a Dios, todavía anda buscando que Dios le resuelva sus problemas. Y créeme que esas frases te van a retumbar aquí en el oído, Todavía le sigues pidiendo a tu Dios, todavía andas buscando que Él te saque de eso, todavía crees que Él va a cambiar tu situación, todavía crees que Él, no más falta que te profeticen, todavía crees que Él, todavía crees que Él hace milagros. Y a veces te meten hasta la duda, en vez de, tú puedes decirle, claro que hace milagros, y claro que estoy buscando ese milagro. Dice el Mateo capítulo 15, la historia muy famosa de esta mujer cananea, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Curios, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Y aquí está la clave, mira en el 23. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, y esto es para rematarle, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Todo eso lo estaba escuchando la mujer, hermanos. No se lo estaban mandando a decir, Jesús mismo lo estaba diciendo. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Curios, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondió Jesús y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Leer esta historia puede representar la vida de muchas personas, hermanos, que en algunos momentos parece que no hay respuesta de Dios para ellos, que Dios ni siquiera los está escuchando, que ni siquiera les está tomando atención, que parece que lejos de decir sí, los rechaza, como a esta mujer cuando le dice y le responde, porque primero ni le responde, y después cuando le responde le dice: no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a quién. No, eso es otro nivel, hermano. Yo quisiera una mexicana que aguantara eso. Esta era judía, ¿eh? Pero una mexicana o un mexicano, dile eso. Que te comparen con un chucho. Tú dices: a ver, ¿a quién le estás hablando? ¿A quién le estás diciendo? Y más uno que es picudón, ¿no? A ver, vuélveme a decir eso. Entonces, sino que responde la mujer y le dice: está bien. Pero aún los perros comen ¿de qué? De las migajas. O sea, es irte hasta abajo, hermanos. Es irte hasta abajo, pero bien hasta abajo, ¿eh? Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, no da fruto. Pero si muere, da mucho fruto. Y yo sé que muchos de nosotros, pues sí nos podemos humillar, pero decimos, pero no tanto. O sea, hay niveles, ¿no? O sea, ¿cómo? O sea, ya esto, ya eso es mucho, ¿no? Recuerdo muy bien una vez un joven en el centro que estábamos todos desayunando y de la nada se levanta y dijo: ¡basta ya! Ya les había dicho que no me gustaba la cebolla. Una agarra y se va. Y luego todos se me quedaron viendo a mí como diciendo: ¿no vas a ir a corretearlos? ¿Qué hacemos? Denle un garrafón de agua y que se lo lleve. Pero se va a morir. Le va a pasar esto. A veces uno, cuando vea la situación de las gentes, que no se pueden humillar tanto, que no quieren humillarse tanto, que no quieren perseverar en eso, porque les cuesta humillarse, hermanos. Porque piensan que Dios los está llevando a una situación donde los está exhibiendo. Pero en muchas cosas Dios nos va a llevar a un momento de humillación completa, hermanos, donde realmente nosotros dejemos de estar como luciendo, sino que verdaderamente sea Dios el único que sea exaltado, como esta mujer, que aún a pesar de el silencio de Jesús, el rechazo, el escuchar que aún los apóstoles decían: despídela porque da voces tras nosotros. O sea, en otra forma está de enfadosa. O sea, ¿quién quiere aguantar a un enfadoso? Nadie. Pero cuando esa mujer recibe esa palabra: hágase contigo conforme a como tú quieres. Créemelo. Una vez yo lo experimenté. Me acuerdo que una vez en mi vida me puse a hacer algo que jamás había hecho para trabajar. Y cuando lo estaba haciendo, se me venían cosas a mi mente de decir, y mira lo que ando haciendo. Y un hijo de Dios haciendo esto. Y yo así como luchando, pero me acuerdo muy bien el día que yo hice eso porque era algo para vender. Y el día que me puse a vender, me acuerdo que traía como 12 mil pesos, si ustedes quieren. Me acordé de ese momento y dije, no hombre, así sí conviene humillarse, hermanos. Porque cuando tú ves esa palabra que dices, hágase contigo conforme a lo que tú quieres, entonces te das cuenta que cuando uno se humilla hasta abajo, realmente cuando Dios te dice, está resuelto lo que tú estás pidiendo, tú dices, lo volvería a hacer y lo volvería a hacer. Humillarse es la clave para la transformación del milagro de Dios, caerse hasta abajo. Y claro que lo volvería a hacer, hermanos. Claro que lo volvería a hacer. Ayer me tocó ir con un amigo al sepelio de su mamá. Me habló y me dijo, Miguel, ¿puedes venir? Le dije, yo andaba todo sucio, andaba trabajando. Nada más que ando bien sucio. No, no importa. No importa. A veces uno en su vida humana quiere aparentar algo, hermanos. Quiere uno presentarse como un muñeco de seda, ¿no? Y uno no le cuesta trabajo. Ahorita en la mañana le decía en la clase del Espíritu Santo, les dije del Espíritu Santo, a veces hablamos de uno de los, hay 14 símbolos en la Biblia del Espíritu Santo. Y hablamos del viento, el símbolo del viento. Dice en Juan 3:8, el viento sopla de donde quiere. No sabes a dónde va, no sabes a dónde viene. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Y puse un ejemplo muy claro, por ejemplo, les dije, a ver las mujeres que están aquí, es como, ¿qué es el viento? ¿Por qué lo ejemplifica así? Porque no lo puedes tú controlar. Y es, imagínate que Dios te quiera quebrantar y tú dices, no, ahora no, porque vengo bien pintada, Señor. Mejor espérate para mañana. Porque ahorita pues se me va a escurrir el... O uno como hombre, no, Señor, traigo el pantalón nuevo, espérate que como que me hinque ahorita. Deja que traiga el Levi's, es el del diario. Está bien, pues me voy a esperar hasta que traigas el Levi's. Entonces es cuando uno cree que uno es dueño de Dios. Había una historia de una mujer, dicen una viejita que le pedía a Dios todos los días, Señor, ya ven por nosotros. Y un domingo en la noche le dice el Señor en una revelación, mañana voy por ustedes, prepárate. Y la viejita le dice, mañana tengo mucho que planchar, Señor. Mejor el martes. Y ya, pues Dios, está bueno, ya que planches. ¿Cuándo es el tiempo para humillarse? Pastor, esa palabra me la hubiera dado a mí en lo personal. Ahorita hay mucha gente. Ahorita me van a ver. ¿Se imagina a mi esposo viéndome hincada? Así en la mañana estaba como leona queriéndome, o al revés, ¿no? Ahorita que veníamos me estaba grite y grite el marido y ahorita ya se me va a hincar. Mejor dígamela a mí solo. Pues, I'm sorry, dijo el gabacho, ¿no? Era para ahorita. Y el que tiene oídos para oír. ¿Cuándo te tienes que humillar? ¿Mañana? ¿Más tarde? Pues ahora sí que cuando la palabra llegue a tu corazón, y entiendas que ese es el tiempo de que Dios quiere hacer un milagro en tu vida. Yo entiendo que muchas veces uno está formado con patrones de conducta. La vida nos va llevando a tener patrones de vida que se establecen en nosotros de pensamiento y de acción. Y uno reacciona de acuerdo al patrón de conducta, de acuerdo a la filosofía de vida que uno tiene. Y muy pocas veces uno reacciona a la voz del Espíritu Santo, ¿no? Porque no está relacionado con el Espíritu. Muy pocas veces uno está escuchando que el Espíritu nos está diciendo, esta es la palabra para ti. Este es el momento que tú tienes que humillarte. Esté quien esté, venga de donde venga, tienes que humillarte ante tu Dios y buscar a Él. Cuando mencionamos esto, pusimos que el primer nombre de Jesús es admirable. Él es el que lo puede hacer. Él es el que quiere traer ese milagro a tu vida. Como iglesia, estamos en tiempos en los cuales Dios va a llevarnos a una dimensión que realmente Él quiere establecer en nosotros, hermano. Hay un sentir de parte de Dios de que es un tiempo de visitación para nosotros, en muchos aspectos. Han estado sucediendo cosas sobrenaturales en medio de la iglesia. Y cada uno puede cuestionarlo, cada uno puede decir lo que quiera. Pero realmente te voy a decir, al que se humilla, Dios lo exalta. Y realmente cuando uno empieza a crear o pensar que el mover va a ser de hombres, vamos a perder el enfoque. Porque es imposible que todos nos pongamos en un mismo acuerdo cuando lo queremos hacer con la mente, hermanos. Cuando realmente Dios va a hacer algo, lo primero que busca es un corazón humilde para manifestar su poder en él. Porque cuando somos débiles, dice, entonces somos fuertes. Que Dios nos ayude a que realmente nuestro corazón se humille ante Él. Y eso que tú has estado pidiéndole a Dios o buscado de Dios por mucho tiempo, Dios lo quiere hacer con un milagro en tu vida, hermanos. Dios lo quiere hacer con un milagro.